Hola, buenos días. Hoy día vamos a seguir en nuestro estudio en el libro de Hebreos. Y me imagino que ustedes han notado que este libro es difícil, tiene un argumento muy complejo, con mucha parte, pero lo que queremos hacer es hacer una vista panorámica para que nosotros podamos entender el mensaje del libro, el mensaje de los capítulos, para que podamos seguir estudiando el libro, entendiendo mejor lo que dice la palabra de Dios dentro de este libro, esta carta escrita a los hebreos. Y empezamos algunas semanas atrás con Hebreos capítulo 10, tenemos la conclusión del libro, de las conclusiones del autor, y también eso sirve para un bosquejo del libro entero. Primeramente, tenemos la exhortación a que nosotros acercarnos a Dios con toda confianza a través de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos realizando esta mañana, cuando nos acercamos a Dios en la adoración, en la oración, en la confesión de nuestros pecados, y en todo esto nosotros tenemos este acceso a través de Jesús a Dios, y nosotros podemos hacer eso con confianza, confiadamente, como dice Hebreos 4, porque tenemos en Cristo un sumo sacerdote superior. Y nosotros vamos a ver este punto hoy día en los capítulos 5 al 7. La segunda conclusión del autor, y eso corresponde a Hebreos 11 y 12, tiene que ver con la perseverancia. Debemos mantener firme nuestra confesión de fe en Jesús, y podemos hacerlo porque Dios es fiel con sus promesas. Y vamos a hacer este punto, vamos a ver este punto también en la sección de hoy. Y finalmente, nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso unos con otros. Debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús. Entonces, todos nosotros estamos pasando por dificultades, todos nosotros estamos pasando por pruebas en nuestra fe, y por eso nosotros debemos animarnos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Y debemos hacer eso porque el peligro de la incredulidad nos amenaza, y por eso este libro tiene algunas advertencias diciendo que sin la fe en Jesús es imposible agradar a Dios. Nosotros empezamos algunas semanas atrás diciendo que el autor quiere que nosotros consideremos a Jesús. Primeramente, Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, porque los lectores, los destinatarios originales, eran judíos, hebreos, y ellos estaban pasando por persecución, dificultades, pruebas, presión de sus familiares, y están pensando en dejar de seguir a Jesús, dejar de creer en Jesús y volver al judaísmo. Pero el autor dice que eso no es una opción válida, porque Jesucristo y lo que tenemos en Él ahora es superior a todo lo del judaísmo. Jesucristo es superior a los profetas. Los profetas revelaron a Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, la misma imagen de Dios. Entonces, Jesús es superior a los profetas. En segundo lugar, Jesucristo es superior a los ángeles. Los ángeles mediaron el primer pacto, y por medio de ellos, la nación de Israel recibió la ley, pero que ellos, los ángeles, aunque son muy poderosos, son más poderosos que nosotros, ellos son los siervos de Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. También el mismo argumento en cuanto a Moisés. Moisés era el mediador del primer pacto, era el fundador del judaísmo, porque a través de él, Israel recibió la ley en Sinaí, y Moisés era un siervo muy fiel en la familia de Dios, pero Jesús es el hijo fiel, es el heredero en la familia de Dios. Y hoy día vamos a ver que Jesucristo es superior a Aarón y todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos fueron constituidos por Dios para representar al pueblo delante de Dios, pero Jesucristo es un superior sacerdote porque primeramente es perfecto, él nunca pecó. En segundo lugar, él es permanente, él nunca va a morir. Lo que vimos, espero que viéramos, en Hebreos 5 al 7, primeramente había una objeción del autor hablando de esta idea de Jesucristo como un sacerdote, diciendo, entonces, ¿cómo es posible que Jesús sea un sacerdote? Y hablando de eso. Y en segundo lugar, tenemos una advertencia muy larga, con palabras muy fuertes, advirtiéndonos que si dejáramos de seguir a Jesús, este sería catastrófico, este sería para nuestra destrucción. Después, una exhortación a perseverar, a seguir en la fe en Jesús, porque Dios siempre es fiel con sus promesas. Y eso también tiene que ver con el juramento que hizo Dios. Y después, dos afirmaciones, dos hechos. Jesucristo es superior a Abraham. Abraham era el padre de Israel, la figura más importante de toda la historia de Israel, el primer. Pero Jesucristo es superior a él, y también Jesucristo es superior a todos los sacerdotes de Leví y a todos los sacerdotes, el perfecto sumo sacerdote. Primero, vamos a empezar a iniciar con esta objeción, tiene que ver con el sacerdocio de Jesús. En el versículo 1, tenemos eso, dice que el autor nos ha dicho en los finales del capítulo 4 que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero los judíos ya tuvieron un sacerdocio, tenían muchos sacerdotes, tenían una tribu, la tribu de Leví, que fueron la tribu de los sacerdotes, y específicamente Dios había escogido a Aarón y sus hijos como sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo, en qué sentido es Jesús un sacerdote? Pero dice en el versículo 1, habla de las calificaciones o los requisitos de un sacerdote. Dice, primer versículo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Eso es la tarea de un sacerdote. Un sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Y también dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es la tarea de un sacerdote, representar al pueblo delante de Dios por ofrecer los sacrificios. Y los levíticos ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo y también por los suyos. Mira el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote puede tener compasión de un pecador porque él también es pecador. Por causa de su debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es la tarea de un sacerdote, representar al pueblo delante de Dios ofreciendo sacrificios por los pecados. Y los sacerdotes dentro todo el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios cada día. Primeramente ofrecieron un sacrificio por sus propios pecados, y después los sacerdotes ofrecían un sacrificio para los pecados del pueblo cada día. Eso fue su tarea. Y también dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No fue una carrera que una persona puede escoger. Dice, bueno, yo quiero estudiar para ser sacerdote. No, nadie puede ser, bueno, yo voy a ser un sacerdote. Fue un llamamiento de Dios. Un sacerdote es llamado por Dios. Y Dios eligió a Aarón y a su hijo Eleazar, de los hijos de Aarón. Y ustedes pueden recordar que habían otros hijos de Aarón que también querían ser el sumo sacerdote, y eso generaba algunos conflictos, pero Dios hizo dijo muy claramente que eso fue el sacerdote que yo he escogido. Nadie pudo escoger ser un sacerdote por sí mismo. Dice, bueno, yo voy a ser un sacerdote. No se puede hacer. Un sacerdote es llamado por Dios. Entonces, ¿cómo se compara Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento? Tenemos dos calificaciones, dos requisitos. Primeramente, ellos representaban al pueblo delante de Dios ofreciendo sacrificios. Y en segundo lugar, ellos fueron llamados por Dios. Mira lo que dice. Primero, vamos a empezar con el segundo. Versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Entonces Dios el Padre le constituyó a Jesús como sacerdote. Jesús no dijo, yo voy a ser sacerdote, pero el mismo Dios que dijo, tú eres mi hijo, también dijo, le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Estas citaciones de los Salmos, primeramente Salmo 2, tú eres mi hijo, y Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Le dijo que Jesús es su hijo, también dijo que es un sacerdote para siempre. Entonces, ¿esta calificación fue llamado por Dios? Sí, obviamente, fue constituido, fue llamado por Dios. En la otra calificación, entonces representando al pueblo, dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, cuando estaba en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo también representa bien a los seres humanos, porque Él vivió, Él padeció como humano. Sabemos, nosotros podemos recordar en Lucas 22, habla de esta misma oración que ofreció Jesús al Padre en el huerto, orando diciendo que pase esta copa de mí, ¿no? Pero, sin embargo, sea tu voluntad y no la mía. Eso fue la oración de Dios, y eso fue ofrecido con gran clamor y lágrimas, y la frase clave es, Él fue oído. Jesús aceptó su ofrenda, ¿no? Jesús le oyó. Y aunque Él es el Hijo, por eso Jesús es un sacerdote que también tiene compasión de nosotros, porque Él también ha padecido, ha sufrido. Él experimentó los sufrimientos. Mira lo que dice el versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia o experimentó la obediencia. Él experimentó las pruebas. Y versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obvio, él no está diciendo que Jesús no era perfecto antes y después era perfecto, pero dice, su experiencia como humano fue completa, fue perfecta en este sentido. No había una parte de la vida humana que no había experimentado. Por eso, como un hijo, como un privilegiado, no ha pasado por dificultades, pero sí, su experiencia como humano era perfecta, era completa. Y por eso, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso, como sacerdote, Él obedeció perfectamente al Padre, Él fue oído, y Jesucristo entonces cumple perfectamente en las dos calificaciones. Representa bien a los humanos delante de Dios y fue llamado por Dios. Y por eso es la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es la primera parte. Ahora vamos a ir un poco más rápido, pero en la advertencia, en la siguiente sección, tenemos una advertencia, pero empieza con esta idea. Dice en el versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Había mucho más que el autor quiere exponer, pero no pudo porque los destinatarios dicen que ellos no estaban preparados para escuchar. Y dicen, a pesar del tiempo que llevaban siguiendo a Jesús y debiendo ser ya maestros, todavía necesitaba que otros les enseñaran. No está diciendo que es malo recibir la enseñanza. Todos nosotros necesitamos la enseñanza de la palabra. Y por eso Dios ha puesto, Jesucristo ha puesto en la iglesia pastores y maestros para enseñar la palabra. Pero él está hablando de una persona que nunca capta las verdades de quién es Cristo, la doctrina de quién es, de la persona y de la obra de Cristo. Y el autor está diciendo que siempre tiene que repasar las cosas más sencillas. Y las cosas sencillas no son malas, pero son buenas. Pero son buenas para los bebés. El autor hace una comparación con leche y alimento sólido. Nosotros no esperamos que un bebé coma un asado. Eso no puede ser. Es bueno que los bebés tomen la leche, pero después de tiempo, después de su crecimiento y su desarrollo, entonces nosotros esperamos que ellos van a desarrollar y vamos a comer alimento sólido. Los destinatarios necesitaban crecer, desarrollar hacia la madurez con buen discernimiento. En el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por eso dice que nosotros debemos permanecer en nuestro entendimiento infantil de Jesucristo y la vida cristiana. Nosotros debemos crecer en nuestro entendimiento y también en la gracia de Jesús y entender más de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Después de eso, Él tiene una advertencia muy fuerte. Y muchas veces algunas han dicho que eso quiere decir que nosotros, aunque una persona se puede perder su salvación. Pero mira lo que está diciendo en el versículo 4. Empieza así, porque es imposible que, y hay una descripción, los que una vez fueron iluminados, y en el medio del versículo 6 sigue, es imposible que sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Lo que está describiendo es una situación hipotética. No es una situación real, pero es una pregunta. Y por eso yo lo he puesto una pregunta. Una pregunta hipotética. Y es así. ¿Qué pasaría si alguien confiese a Jesús y luego dejase de seguirle a Él? ¿Habría alguna esperanza de la salvación fuera de Jesucristo? Eso es la pregunta. Y nosotros podemos entender eso muy, muy rápidamente, muy fácilmente, que sin Cristo, sin la fe en Cristo, no hay ninguna esperanza. Una persona que ha escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias sobre quién es Dios, qué es el pecado, quién es Jesucristo, que nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús, y dice, nah, eso no es para mí, no, yo lo rechazo. Esa persona tiene ninguna esperanza de la salvación fuera de Jesucristo, obviamente no. Y después tiene otro ejemplo, eso es un ejemplo de un campo, y es más o menos igual, parecido, pero dice así, ¿qué pasaría si alguien cuidase, preparase, plantase, regase un campo, pero este campo jamás llevase ninguna cosecha buena? Este campo se haría completamente sin valor. Y es igual a una persona que siempre escuche, una persona que siempre escuche la palabra, pero nunca tenga la fe en Jesús. Eso es su advertencia. Su advertencia entonces es, nosotros debemos creer en Jesús, porque no hay esperanza fuera de la fe en Jesús. Y nosotros debemos perseverar en la fe en Jesús también. Bueno, mira, en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y eso nos dice que el autor no cree que los destinatarios sean así, que ellos no eran inconversos o eran los que no creían en Jesús. Pero es parte de la advertencia que es necesario siempre que perseveremos en la fe en Jesús. Mira lo que dice en el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ellos habían dado testimonio, evidencia de su fe en Jesús. ¿En qué sentido? En servir a los hermanos. Jesús lo dijo, también 1 de Juan dice que los que aman a Dios también aman a los hijos de Dios, a los hermanos. Y también ustedes recordarán que los hermanos en este sentido, algunos de ellos estaban en la cárcel, otros habían sufrido la pérdida de todos sus bienes, estaban perseguidos, pero estos cristianos estaban compartiendo con ellos, cuidando de ellos, sirviéndoles a ellos. Y dice que este amor es una evidencia de la fe genuina en ellos. Y por eso dice, bueno, estamos persuadidos de cosas mejores, que ellos no estaban dejando de creer en Jesús. Dice, pero, versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros debemos perseverar en la fe en Jesús y también en las buenas obras que corresponden. Yo quiero llamar la atención a esta frase al final del versículo 12, porque esta frase se puede poner como título en el capítulo 11. El capítulo 11, todos saben que es el capítulo de la fe, pero más correctamente es la fe que persevera a través o a pesar de las dificultades. Y por esto nosotros debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia o la perseverancia heredan las promesas. Eso es, se puede poner como título en el capítulo 11. Ahora pasamos a una exhortación, y esa exhortación de nuevo está que nosotros debemos perseverar en la fe en Jesús porque Dios es fiel con sus promesas. Dios siempre es fiel a su palabra. Y el autor pone, por ejemplo, la fidelidad de Dios en su palabra, su pacto con Abraham. Dice el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendiciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto está hablando del pacto que Jehová hizo con Abraham en Génesis 12. Y dice, cuando él prometió bendecir a Abraham y hacerle una gran nación, es obvio que Dios lo cumplió. La fidelidad de Dios, vamos a saltar al versículo 18, dice que Dios juró y Dios es fiel siempre, también juró, hizo un juramento, y por eso, dice, por las dos cosas inmutables, su fidelidad y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que la fidelidad de Dios, y hay una alusión a las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento, un lugar seguro a la cual se puede huir. Y también dice en el versículo 19 que la fidelidad de Dios es como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nosotros tenemos en Dios una persona que siempre es fiel con sus promesas. Nosotros no queremos confiar en la gente que no son fieles con su palabra, pero Dios siempre es fiel a lo que ha dicho. La fidelidad de Dios es la base en que nosotros podemos seguir creyendo en Jesús, perseverando en la fe en Jesús, porque Dios es fiel con sus promesas. Por eso, el versículo 20, nosotros podemos confiar seguramente en la fidelidad de Dios en la persona y la obra de Jesucristo, nuestro mediador y sumo sacerdote. Dice que dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es el tema del capítulo, el capítulo 7. Y en este capítulo vamos a exponer, o el autor va a exponer, este tema de Jesús como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra clave es para siempre. Y el autor va a exponer esta idea. Primeramente va a decir que como que Jesús como un sacerdote según el orden del Melquisedec es superior a Abraham. Puesto que Jesús es sacerdote según el orden del Melquisedec es superior a Abraham. Abraham era muy importante en la historia de la nación de Israel. Era el padre. Era Abraham con quien Jehová hizo el pacto en que empezó la nación de Israel con Abraham, con el pacto con Abraham. Pero mira lo que dice el versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿a quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente el rey de justicia y también el rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre? Él va a hacer una comparación entre Jesús y Melquisedec. Y si ustedes están diciendo, ¿quién es Melquisedec? No le puedo recordar. No es un tema, porque hay muy pocos versículos que hablan del Melquisedec. En Génesis 14 tenemos esta historia. Ustedes pueden recordar que Abraham fue a batallar contra 5 reyes que habían secuestrado a Lot. Y para rescatar a Lot, Abraham derrotó a los reyes, a los 5 reyes, y en la vuelta él se encontró con Melquisedec. Y dice de este Melquisedec, dice que él era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eso nomás. Eso es lo único que sabemos de él. No sabemos sus padres, no sabemos su genealogía, no sabemos de quién era descendiente. Y después de esta historia no sabemos nada más. Sabemos solamente que este hombre fue un sacerdote, un rey, y eso también tiene que ver con Jesús, rey y sacerdote, y dice que él se encontró con Abraham. Y Abraham le dio a Melquisedec un diezmo del botín que él había ganado en la guerra. Y después, por eso, dice el versículo 4, el autor dice, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Está diciendo por este hecho de dar diezmos, está diciendo que Melquisedec era superior a Abraham. Ciertamente, versículo 5, los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y dice que los levitas en el Antiguo Testamento también recibieron diezmos de la nación de Israel. Eso fue mandado por la ley. La ley mandó que los descendientes de Abraham, los israelitas, pagaran diezmos a los levitas, pero Abraham, el padre de los levitas, pagó el diezmo a Melquisedec. Y por eso está haciendo su argumento que Melquisedec era superior a Abraham. Después dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Y dice, ciertamente, Dice que es obvio que una persona que bendice a otra persona y es más, más mejor o superior a otra persona. Y eso también indica que Melquisedec era superior a Abraham. De hecho, y con un argumento más complejo, se puede decir que Leví mismo, el bisnieto de Abraham, pagó un diezmo a Melquisedec. Todo eso es para decir que Melquisedec era superior a Abraham. El bisnieto de Abraham, Leví, obviamente Abraham es superior de él. Y después de Leví eran los sacerdotes de esta tribu. Dice, el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Leví. Dice en el versículo 8, entonces, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hablando de Melquisedec, no sabemos nada, la Biblia no nos dice nada de su muerte, solamente dice que él vive, él vivía, él tenía un encuentro con Abraham, pero nosotros sabemos de los sacerdotes de Leví, que ellos eran hombres mortales. Los levitas, como hombres mortales, recibieron los diezmos de Israel, pero Jesús, en el orden, según el orden del Melquisedec, siempre permanece como un sacerdote eterno. Eso es la clave. Y por eso, Jesús es superior a los sacerdotes de Leví. Dios constituyó a otro sacerdote, y porque él lo hizo, según el orden del Melquisedec, en el Salmo 110, sabemos que el sacerdocio levítico no fue para siempre, no fue el último, no fue permanente. Eso es lo que dice el versículo 11 y después. Eso quiere decir que el sacerdocio de los levitas, junto con todo el primer pacto, esas son palabras radicales, fue imperfecto, no fue para siempre, no fue permanente. Y también nosotros sabemos que la ley de Moisés exigió que los sacerdotes fuesen de la tribu de Leví. Pero Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, porque él era hijo de David. En Israel, según la ley, según el primer pacto, fue imposible que una sola persona pudiese ser rey y a la vez sacerdote. Y nosotros podemos saber que algunos reyes que pretendieron tener el rol de sacerdocio, ellos recibieron el castigo de Dios. Por ejemplo, Saúl y después Ezequías, también otros. Entonces, en Israel siempre fue dividida el rey y el sacerdocio. Pero en Jesús, como hijo de David, él era el rey, como sacerdote según el sacerdocio, el orden del Melquisedec, también sacerdote. Sacerdote y rey como Melquisedec mismo. Pero constituyendo a Jesús como sacerdote significaría que el sacerdocio tuviese que cambiar, el sacerdocio de los levitas, junto con toda la ley de Moisés. Mira conmigo en el versículo 15, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, eso está hablando del sacerdote Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, la ley de Moisés, que habla de los sacerdotes siempre vienen de la tribu de Leví, pero la autoridad que tiene Jesús para ser un sacerdote es según el poder de una vida indestructible. Eso es el derecho que Jesús tiene de ser un sacerdote. No depende de los requisitos de la ley, sino de la resurrección y vida eterna de Jesucristo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Eso es lo que está destacado. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Jesús, como el que vive para siempre, puede cumplir con este sacerdote sacerdocio para siempre. Versículo 18 dice entonces, queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley de Moisés, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, o la ley perfeccionó nada, y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Nosotros, por medio de Jesús, podemos acercarnos a Dios en un camino, una manera mejor, por medio de Jesús. Y por eso, nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote para siempre. Eso quiere decir que lo nuevo que Dios ha revelado por medio de Cristo, acerca de Él, es superior al Antiguo Testamento, al primer pacto. El primer pacto ha sido dejado a un lado por su imperfección, y a la vez algo nuevo significa que algo mejor ha llegado, una mejor manera de acercarnos a Dios por medio de Jesús. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Versículo 20 dice esto, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Los sacerdotes de los hijos de Aarón fueron escogidos y ungidos por Dios, pero no con un juramento. Pero dice, y citando de Salmo 110, a Jesús con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Aarón y sus hijos fueron ungidos, constituidos como sacerdotes según la ley, pero Dios nunca le prometió que fuesen sacerdotes para siempre, porque ellos murieron. Tenemos un sacerdote, Aarón, ungido, escogido por Dios. ¡Qué bonito! Pero después de un tiempo, hay un día en que él falleció. Y entonces no tenemos un sacerdote, necesitamos tener otro sacerdote de los hijos de Aarón para ser un sacerdote. Y eso pasó muchas veces. Pero dice, Dios al Hijo juró que sea un sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Por eso, el nuevo pacto que Jesús introduce, y eso va a ser el tema de la prédica en una semana más, El nuevo pacto que Jesús introduce es mejor que el primer pacto de Moisés, dentro de lo cual Aarón y sus hijos sirvieron como sacerdotes. Eso quiere decir, y yo estoy pasando muy rápidamente, pero eso quiere decir que nosotros en Jesucristo tenemos un sacerdote ideal. Habiendo docenas de sumos sacerdotes dentro de los siglos, porque todos ellos murieron, y fue necesario que otro fuese ungido en su lugar. Eso es lo que pasó. 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Porque Jesús permanece para siempre, Él es sacerdote sin fin, porque Él vive para siempre. Y por eso, también, por lo cual, 25, puede también salvar perpetuamente o eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque ese es un sacerdote eterno, también puede ofrecer una salvación eterna a los que se acercan a Dios por medio de él. En Jesús tenemos el sumo sacerdote ideal. Y yo quiero que nosotros nos enfoquemos en el versículo 26, al final del capítulo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, él ofreció un sacrificio por los pecados una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Él era sacerdote y también sacrificio. En Jesús, él es el sumo sacerdote ideal, porque es completamente santo y sin pecado, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por su propio pecado, como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y no tenemos otro pecador para representarnos a Dios. Tenemos el eterno Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote perfecto, porque Él nunca pecó. Y también tenemos un sumo sacerdote permanente, porque Él siempre vive. Entonces, hermanos, consideran a Jesús. Él es un sacerdote que nos representa perfectamente y para siempre. Nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote perfecto. Hay otras personas que pretenden ser un sacerdote de este mundo, pero ¿dónde es un sacerdote mejor que Jesús? Perfecto y permanente. No hay ningún sacerdote que sea superior a Jesús. Algunas preguntas de aplicación. Primeramente, yo quiero llamar la atención al capítulo 5 y el versículo 7. Dice allá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros dijimos que eso fue la oración de Jesús en el huerto, que cuando dijo que esta copa me pase, pero sea tu voluntad y no la mía. ¿En qué sentido fueron oídas las súplicas de Jesús? Piensen. Entonces, ¿rescató Dios a Jesús de la muerte? No. Él permitió que él muriera. Entonces, pero él escuchó su oración, oyó su oración y dice, entonces sí, mi voluntad, sea mi voluntad. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, nosotros siempre estamos orando a Dios, pidiendo a Dios, ¿a qué? A que me quite de esta dificultad, que saquen estas pruebas de mi vida. Esto es nuestra oración. Y hay personas, hay pastores, hay iglesias que dicen que si usted está pasando por dificultades, entonces no tiene fe en Dios. Pero yo quiero decir, ¿qué de Jesús? ¿Qué de Jesús? Él oró, él pidió a Dios, y Dios le oyó, y Dios permitió que él muriera. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de orar a Dios. Y si Dios quiere, Él nos puede rescatar. Pero nosotros siempre debemos orar. Sin embargo, sea tu voluntad y no la mía. ¿Me entienden lo que dice? El miércoles pasado, el pastor Andrés estaba enseñando sobre Job. Ellos estaban argumentando sobre era justo para Dios para dejar un justo sufrir. Y digo yo estoy muy agradecido a Dios que Dios permite que un justo sufra para mí, en mi lugar, Jesús. Y entonces eso nos informa la manera en que debemos orar cuando estamos pasando por las pruebas. Porque Jesús oró y fue oído. Y eso también significaba que Él pasaba por las pruebas. Y en el versículo, el capítulo 6 y el versículo 19, dice eso, habla de, tenemos un ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y mi pregunta que hago es, ¿por qué era importante que Jesucristo traspasara el velo? Cuando estamos hablando del velo, estamos hablando del velo dentro, encima, en el tabernáculo y también en el templo, que se divide dentro del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en que la presencia de Dios moraba en este momento. Y en este lugar no había ninguna persona que pueda entrar. Solamente el sumo sacerdote y solamente un día del año, el día de la expiación. Y no puede entrar con confianza en la presencia de Dios. Pero dice que Jesús traspasó el velo. Él estaba dentro del velo, en la presencia de Dios. Y porque estamos acercándonos a Dios por medio de Él, nosotros también podemos venir a su presencia directamente. Eso es lo que tenemos, que los en el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio que nosotros tenemos a través de Cristo. Dos cosas más, muy rápidamente. Es interesante porque habla de los dos significados del nombre de Melquisedec. Rey de Salem, que quiere decir rey de Shalom, rey de la paz. Pero también su nombre en hebreo significa rey de la justicia. Y eso es interesante porque él era rey, sacerdote, está comparado con Cristo, rey de justicia y también rey de la paz. Y una pregunta final. ¿Hay otro sacerdote que nos pueda representar mejor que Jesucristo? ¿Saben que hay personas hoy día en el mundo que dicen que, bueno, yo soy sacerdote? Pero estas personas también son pecadores. Ellos también tienen que pagar por sus propios pecados. Pero en Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente porque en Él tenemos un sacerdote perfecto que nunca pecó y también un sacerdote permanente que que siempre vive. Al final, para orar en este pasaje, y tal vez dices que, uy, qué difícil este pasaje, no hay nada, pero no, hay muchas cosas. Primeramente, orando por mi propio corazón, yo puedo darle gracias a Dios por tal sumo sacerdote. Dice que nosotros tenemos este sacerdote, como dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nosotros podemos, cada vez que oramos, nosotros podemos dar gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote, perfecto y permanente. Orando por mis hermanos, unos por otros. Debemos orar que perseveremos hasta la plena certeza de la esperanza. Que no seamos perezosos, que siempre estemos sirviéndoles unos a otros. Que siempre estamos ayudándoles, animándoles a seguir, a perseverar en la fe en Jesús. Y para nuestra iglesia, que nuestra iglesia demuestre el amor de Dios sirviendo a los santos. Jesús dijo que eso fue el marco de sus discípulos, que ellos se aman unos a otros. Y nosotros debemos demostrar este mismo amor de Dios sirviendo a los santos. Hermanos, consideren a Jesús. Él es un sumo sacerdote que nos representa perfectamente para siempre. Entonces vamos a orar en el nombre de nuestro sumo sacerdote Jesús. Padre, te damos gracias en este momento por nuestro sumo sacerdote Jesús, que nos representa siempre en tu presencia, a tu diestra. Te damos gracias por él y te damos gracias por la confianza que tenemos. Te pido, Señor, que una persona que pueda estar acá hoy día, que no cree en Jesús, que esa persona puede creer en él hoy día y confiar en nuestro Señor y Salvador, Rey y Sumo Sacerdote. Te lo pido todo en su nombre. Amén.